Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una emisión más de su programa Cambio Climático, este espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran directa o indirectamente en lo que está pasando en nuestro planeta con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde 104.3 de FM en el Centro Universitario de la Costa de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero también nos puede seguir usted a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y en redes sociales como Facebook y Twitter en como Radio UDGPV. También le comento que contamos con un teléfono de WhatsApp que es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266 para que nos mande sus comentarios. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando de los impactos producidos por el cambio climático global en el sector agropecuario nacional y regional, y para ello contamos ya aquí en la línea telefónica con el doctor José Benito García Carmona, quien, bueno, él entre muchos de sus cargos tiene profesión de médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria en Ciudad Universitaria de la UNAM. Tiene una especialidad en producción animal, monogástricos, cerdos y aves, también por la UNAM, una maestría en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Tiene un doctorado en ciencias sociales con énfasis en desarrollo social rural sustentable. Trabajó también como personal docente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y pues bueno, ha tenido también cargos como director de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria de Compostela, Nayarit, y secretario académico del Centro de Investigaciones de Ciencias Agropecuarias del CIAP de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y bueno, para comenzar ya de lleno con esta entrevista, pues bueno, primero agradecerle al doctor que nos haya tomado la llamada. ¿Cómo está usted, doctor José Benito?
Bien, muchas gracias aquí contestando su atención y que nos hayan tomado la entrevista para poder apoyarlos en los comentarios que sean necesarios, técnicos y pues del conocimiento común, ¿no?
Pues sí, efectivamente, y es que los impactos producidos por el cambio climático global en el sector agropecuario nacional y regional, pues bueno, es de suma importancia, sobre todo en esta parte de lo que es el Pacífico Central Mexicano, la zona occidental del país, una zona muy productiva, tanto bueno desde el centro de la zona del Bajío, acá en Jalisco, Nayarit, donde también es una zona muy productora. Y bueno, para entrar de lleno, ¿cuál es el sector más vulnerable dentro de las actividades agropecuarias al cambio climático, sea este denominado niño o niña, doctor?
Bueno, pues el sector más afectado, pues lógicamente es el sector campesino, el temporalero, que pues precisamente su sistema básico se está a los cambios que tenga la misma atmósfera y pues principalmente igual a las estaciones del año y cómo se van dando estas perturbaciones que hoy los seres humanos hemos contribuido a modificar todo este equilibrio ambiental, ¿no?
¿Desde cuándo se ha presentado este desequilibrio, doctor?
Bueno, mire, en una reunión que hubo en Ciudad Universitaria cuando, más o menos estoy hablando de, serán 12 años, un poquito más, cuando Julia Carabias se acababa de dejar el cargo de secretaria de Medio Ambiente, hubo una reunión en la UNAM precisamente con todos sus investigadores del Instituto de la Atmósfera, de Geofísica y demás, y de Historia y Antropología. Entonces ahí me sorprendió que algunas doctoras que estaban dando el seguimiento al fenómeno del Niño hablaban que ya había ciertos registros, pues desde la época precolombina, hay ciertos datos donde hablan de estos cambios de temperatura, y que los periodos en que ellos lo fueron siguiendo y registrando, pues decían que pues era cada 100 años, o eran periodos un poco muy espaciados. A través de la investigación y a través de la evolución del desarrollo humano, estos periodos se fueron acortando hasta que se va la manifestación precisamente por los pescadores sardineros del Perú, que precisamente ven que en las épocas de diciembre, que anda el agua oceánica del Pacífico debe estar más fresca, más fría, se veía una muerte de peces, de sardinas, y precisamente coincidía en que era Navidad, el nacimiento del Niño Dios, y por eso le llamaban el fenómeno del, o le dieron el nombre del fenómeno del Niño, y así sucesivamente hasta que ya pues se interesó la humanidad y los centros de investigación a nivel internacional por el fenómeno, y pues hoy se ve que es más fuerte, más con mayor presencia, y bueno, estamos viviendo ya los estragos de que hace más de 20 años se señalaba, ¿no? Aquí con nosotros vino un doctor del Centro de Investigación de la Atmósfera de la UNAM, que fue parte del equipo de Arbor, estuvieron allá en Suecia, en Suiza, por aquellas latitudes, estudiando precisamente estos fenómenos, y él nos hablaba de esto, nos dio varias conferencias aquí en Nayarit, y decía que para estas zonas del Pacífico y sobre todo en las partes altas, pues estos fenómenos iban a ser más fuertes, y sobre todo en las áreas tropicales, ¿no? Y entonces pues el registro es amplio, aunque no se había logrado sistematizar como en los últimos 20 años, ¿no?
Y obviamente porque comenzó a estudiarse un poco más frecuencia. Pero también, doctor, nos hablaba usted que estas afectaciones pues no se han presentado más en los cultivos de temporal, que prácticamente pues ya poco se dan. Recuerdo todavía de niño cuando las personas de campo hablaban que el temporal era bueno de acuerdo a las cabañuelas, incluso lo decían, pero también para tal día decían el día de San Juan, el 24 de junio comienzan las lluvias, y efectivamente llovían. Actualmente ya el temporal prácticamente no existe, y es por eso que se ve la afectación. ¿Cómo se ve la afectación en aquellos que tienen sistema, procesos sistematizados en su producción agropecuaria?
Bueno, todo el sector se ve de alguna manera afectado. Y más, sobre todo en nuestro país, cuando hace pues el periodo de López Portillo, que desaparece una de las secretarías que tenía un gran papel a nivel nacional, que fue la Secretaría de Recursos Hidráulicos, hoy Comisión Nacional del Agua, pues bueno, toda esta infraestructura de sitios de riego y demás que se habían desarrollado, pues ahí quedaron, ahí lo estamos viendo con este proceso que está viviendo de sequía la parte norte del país, y sobre todo que ha llamado mucho la atención esto que está pasando en Monterrey, en el estado de Nuevo León. Pues precisamente pues uno de los graves problemas que va a haber o que se ha manifestado, pues estas grandes sequías, esta gran desequilibrio de pues periodicidad que tenía, como le dice, el temporal, cómo se ha modificado y cómo en algunas partes pues el temporal es muy fuerte, que pasa o sobrepasa lo estimado, y bueno, hay inundaciones, hay deslaves y hay pérdidas. Entonces todos los sistemas agropecuarios de alguna manera se están viendo afectados. Lógicamente que a mayor tecnología, observación, la agricultura esta de invernadero, el control de infraestructura hidráulica, pues permite contener todo esto. Ahora, por otro lado, pues también vemos el problema de que los asentamientos humanos se han ido expandiendo. Tenemos un gran avance de la conglomeración de la población y pues el de la tala inmoderada de los bosques, el cambio del suelo, el sustituir cultivos de, por ejemplo, de bosque por otros cultivos industriales, y que no se hace toda una sistematización del manejo integral de suelo. Y bueno, no hay que olvidar que nuestro territorio en gran parte pues son sierras, son laderas muy pronunciadas, y que entonces este de origen también volcánico y suelos pues no muy fértiles, con no mucha materia orgánica, pero que al ser devastada el bosque, al haber tumbado esto, por ejemplo, también en la Universidad de Morelos, en Cuernavaca, hubo una reunión, y esta selva baja caducifolia que todos vemos así como desdén, porque no vemos los grandes árboles de bosque, de pinos, encinos o yameles, lo vemos, es la selva baja, pues tiene un papel muy importante en la conservación de humedad de suelo, de retener suelo, de evitar la erosión tanto hídrica como eólica. Entonces, pues de alguna manera los sistemas integrales agropecuarios se ven afectados. Lógicamente que a menor tecnología, mayor afectación. A mayor tecnología y mayor prevención y evaluación de lo que está pasando, pues también no tienen cómo sortear el problema. Por lo que tenemos que también es hacer una revisión de cómo planeamos nuestro desarrollo y cómo también estamos planeando nuestro desarrollo rural. Una gran importancia es que se ha valorizado mucho lo urbano y se ha desdeñado lo rural cuando lo urbano depende mucho de esta integración de la ruralidad, ¿no?
No, pues claro, sí, tan solo ahí de ahí comemos. Y con todo esto que hemos hecho, la tala moderada que usted comentaba, el desarrollo urbano que también se hace sin planeación alguna, pues bueno, genera un incremento de la temperatura ambiental, y esto viene a aumentar. ¿Qué tanto afecta el aumento de la temperatura ambiental y su baja humedad relativa en los suelos por igual? ¿Se afectan por igual? ¿Está diferenciado? ¿Cómo está esa situación, doctor?
Bueno, pues el suelo también hay que considerarlo como un ser vivo, ¿no? No así inerte como vemos. El suelo pues también tiene actividad, tiene todo un metabolismo y tiene toda una flora, ¿no? Tiene toda una vida de bacterias, hongos, mismos virus, todo eso, parásitos, que para nosotros algunos pueden ser dañinos, pero para la estructura del suelo pues es como se va transformando y se va formando esta fertilidad del suelo. Entonces, al aumentar temperaturas, lógicamente que esta biota del suelo pues se va modificando. Y también, por ejemplo, con esto que decimos, ¿no? Nuestros pueblos ancestrales, yo he trabajado en la zona huichola, por cierto, una vez tuve una participación ahí en el Paraninfo, y me preguntaban, bueno, ¿y cómo ha sido el trabajo que usted ha hecho en la sierra? Digo, bueno, pues con los huichelos hemos tratado de controlar esta rosa tumba y quema, estos cuamiles, porque pues esto está alterando esta selva baja caducifolia. Entonces, pues hay que hacer terrazas. Y viendo esto también allí, como decía, en Veracruz, estuvimos con un investigador de la India y él nos decía, ¿quién cuida la selva? A ver, ¿quién cuida los bosques cuando están así pristinos y todo eso? Bueno, pues la misma naturaleza guarda un equilibrio entre ellos, y los mismos árboles, la misma vegetación se va autorregulando y se va componiendo en sus problemas que ellos tienen, ¿no? Entonces, él nos decía que el suelo, cuando tiene así el zacate, la hierba, todo eso, es como nuestra piel. Él nos hacía decir, tu piel pues tiene una protección, la misma piel es parte de defensa, los vellos son parte para regular su temperatura. Entonces, si tú devastas esto y dejas el suelo abierto, es como una quemada. Entonces, la radiación solar, pues, entre su gama de infrarrojo, ultravioleta, luz blanca y todo esto, pues va modificando esta biota del suelo. Y entonces sí pasa a perder esa cualidad vital del suelo, y se vuelve inerte. Entonces, tiene una mayor evaporación de la humedad que tenga el suelo, y bueno, pues hay que cubrirlo. Entonces, uno de los graves problemas que estamos teniendo es esto, ¿no? Que se quema, que se corta esta capa básica del suelo, que y se queda abierto, ¿no? Y bueno, pues me voy a otro, a otra parcela, o me voy a otro lugar, y ahí la dejo. Entonces, pues lo que se tiene, uno lo ve si va a un parque, si uno va y se sienta, y donde hay hojarasca, y donde está esto, mete uno la mano abajo de esto, y va a ver que hay humedad. Entonces, el tener esto limpio, pues no, a mí me ha sorprendido en los trabajos que he realizado por muchos años, en Ejidioso, como mucha gente se tiene solares de 500 metros o un poquito menos y se procuran por barrerlo y limpiarlo. Tampoco se trata de tener ahí pues todo un desorden, ¿no? Pero no se siembra, no se cultivan hortalizas. O sea, se tiene simplemente patio. Y en las zonas urbanas a veces decimos, ay, los árboles tiran mucha hoja y queremos puro concreto. Eso es lo que ha calentado la tierra y está modificando la fertilidad de nuestros suelos. Y entonces pues es un grave problema, hoy lo vemos ante esto de la falta de fertilizantes químicos y bueno, la inflación. O sea, todo va a tener una repercusión y va incrementando estos cambios ambientales y por lógica problemas económicos y sociales, ¿no?
Es ahí que la inestabilidad climática generada por el cambio climático, pues valga la expresión, generará pérdidas agropecuarias también fuertes, ¿no es así?
Así es, ¿no? Entonces, pues si no hacemos un manejo hidrológico de cuencas bien, ¿no? A veces nos dejamos llevar por el la sensación, ¿no? De que una gran presa que costó millones de dólares, pues sí, pero también hay una pequeña irrigación, un control de arroyos, de pequeñas represitas, ¿no? Que contengan humedad. Y bueno, pues el Programa Nacional Forestal tiene manuales para esto, entonces pues no es necesario que devastemos todo esto y podamos tener pequeños diques, pequeño manejo de cuenca que permita retener esta humedad cuando la haya. Y pues también un trabajo que se hizo en Canadá, sobre todo, ellos ven que los árboles tienen una función muy importante. Ahí hacen un análisis de que dicen, bueno, ¿cómo es que un árbol que no se puede mover, que no es como los animales, ¿no? Como nosotros, aunque él es un ser vivo, ¿cómo busca sus nutrientes? ¿Cómo busca su alimentación? Y es muy interesante lo que en los últimos estudios forestales que han hecho en Canadá y en otras partes del mundo, sobre todo de la parte norte, analizando este comportamiento de los árboles. Y entonces creo que hay mucho que aprender de ellos y cómo es que buscan sus nutrientes y cómo buscan esto. Y generan, ellos son los que generan la humedad. Y nos decían, y a mí me llamó mucho la atención un comentario, dice, ellos generan una condición como de refrigeración. Y sí es cierto, si uno está en una explanada donde no hay árboles, siente uno el calor o va uno por las zonas urbanas de concreto, de pavimento, dices, no se aguanta. Y llegas a un parque y te arrimas abajo de la sombra de un árbol y luego sientes el cambio de temperatura. Entonces hay que retomar y resignificar la importancia que tienen nuestros árboles, nuestros bosques y nuestra vegetación. Y más en un país tan biodiverso, precisamente este cambio climático nos está disminuyendo nuestra biodiversidad. Entonces ahí estamos perdiendo cosas, genes que todavía ni siquiera hemos podido clasificar o identificar y que nos puede dar opciones para pues salud, para alimento, para muchas cosas que todavía ignoramos, ¿no?
Y es que pareciera que nos esforzamos por acabar con nuestro bosques, con todo lo que nos da, nos provee de alimento para empezar, que es factor importante para la lluvia, para que tengamos el vital líquido, pero también para regular estas temperaturas que después nos estamos quejando de que está el calorón bastante fuerte. Vaya, estamos haciendo todo lo posible por acabar con los mejores aliados, que es la propia naturaleza. Pero permítame, doctor, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema acerca de la temperatura y la humedad, cómo influye en las plantas y sus enfermedades. De esto y más al regreso de Cambio Climático. No le cambie.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático. Dejen comentarle, estamos en la línea con el doctor José Benito García Carmona, quien, bueno, déjeme comentarle, también ha sido acreedor a la presea al Servicio Social Irene Robledo García en 2016 aquí por la Universidad de, por la Universidad Autónoma de Nayarit, pero pues también, entre sus múltiples estudios, él es médico veterinario zootecnista, egresado de la UNAM. Ha sido también director de la Escuela Superior de Medicina Veterinaria en Compostela, Nayarit. Y pues bueno, estamos hablando acerca de, pues bueno, este fenómeno del cambio climático, los impactos producidos por el cambio climático global que han afectado en el sector agropecuario nacional y regional. Hablábamos previo al corte, pues bueno, acerca de la vulnerabilidad del sector agropecuario por efecto del niño y la niña, también de cómo la temperatura ambiental y la baja humedad ha afectado a los suelos, pero de la misma manera la inestabilidad climática que se ha generado derivado pues de todo lo que nosotros hemos hecho empecinadamente por acabar, nos estamos aferrando a acabar con nuestro entorno que nos provee de alimento, nos provee de agua, nos provee de temperatura, nos regula. Somos parte de una naturaleza, de un equilibrio, pero que nosotros estamos desestabilizando. Y es ahí por eso que se presentan ya lo hemos vivido más recientemente, como fenómenos hidrometeorológicos más exacerbados, como llueve de repente en ciertas zonas de manera más agresiva, o cómo se están dando contrastes en partes como el norte del país, el noreste del país, donde prácticamente no tienen ya agua, y cómo en otras partes se están inundando. Valga, es un contraste bastante pronunciado, bastante acentuado aquí tan solo en México y en la región. Y pues bueno, no lo vemos más lejos. Doctor, usted se encuentra en Tepic, ¿verdad? Si no que me equivoco. ¿Cómo les ha ido ahorita en los últimos días con las lluvias? O sea, bastante fuerte.
Pues bastante, con mucho volumen de humedad, de lluvia. Ha habido varias inundaciones aquí en la ciudad. Ha habido deslaves de la parte del Cerro de San Juan un poquito. Y bueno, pues aquí se da uno cuenta cómo la naturaleza cobra su rumbo, porque pues arroyos, cañadas que había aquí hoy, hay casas, hay calles, y cómo pues la naturaleza agarra, y los arroyos, los ríos, los pequeños ríos que hay aquí, pues toman su cauce y pues crean problemas a la población, ¿no?
Efectivamente, pero
eso de hecho no es la culpa de la naturaleza.
Exactamente.
¿No? Estamos más como nosotros.
Sí, nosotros somos los culpables. O sea, ves que se vino la creciente y se llevó a mi casa. Pues claro, estás sobre lo que antes era un arroyo, lo que antes era un río. Pero bueno, volviendo un poquito al tema, doctor, pues estábamos hablando acerca de esas temperaturas, esta humedad que se presentan. ¿Este aumento de la temperatura y la humedad tiene algunos efectos en las plantas y sus enfermedades?
Sí, pues mira, todo ser vivo pues tiene un punto de confort y de equilibrio, ¿no? Cuando tú mueves esto, ya sea hacia mayor temperatura, pues entras en estrés. Y si la baja, pues también, ¿no? Entonces, cada individuo pues tiene un confort y tiene una adaptación precisamente al clima, ¿no? Y que esa adaptación, pues lógicamente llevó años de evolución, y esto se manifiesta en esta relación genotípica y fenotípica, ¿no? ¿Por qué tengo la piel oscura? ¿Por qué tengo el pelo chino? ¿Por qué tengo a la estatura? Bueno, pues una adaptación al medio y pues, al sistema ecológico donde tú te desarrollaste. Cuando tú cambias esto, pues cambias este equilibrio de confort o homeostasis que se llama, entonces tu metabolismo empieza a modificarse y empieza a tener alteraciones en este metabolismo y genera o más presión o menos presión o mayor consumo de energía, y pues se ve alterado. Y un estrés constante pues lleva simplemente a que la vida se detenga, ¿no? Y esto también pasa en las plantas y pasa en todos los seres vivos, ¿no? Entonces, si tú incrementas la temperatura gradualmente, pues las plantas entran a un proceso de una maduración más rápida, a una floración temprana. Pero si a eso le agrega falta de humedad, pues simplemente llega a un límite donde esto se detiene, entra en colapso y pues no hay productividad y hay un estrés que la planta llega entonces a agravarse y pues en ocasiones más extremas pues a morir, ¿no?
Es por eso que se dice que ya no se dan los cultivos. Y es por eso que también en ocasiones nos vemos obligados a recurrir a fertilizantes, a química, agroquímicos, para forzar este proceso que debería ser de manera natural, para forzarlo a que vuelva a ser productivo, ¿no es así?
Sí, pues mira, a mí lo que estás mencionando me recuerda hace más o menos a mediados de los 80, 87, estuvimos trabajando en el sur de Nayarit, una zona temporalera, maicera, cerca de Tequila, ya en Aguacatlán, Jala y demás. Entonces, a mí me sorprendía andando con los compañeros agrónomos, ¿no? Andábamos viendo lo del maíz y luego que Jala, ¿no? El pueblo de Jala, cerca al volcán Ceborujo, pues es el lugar donde se da la mazorca más grande del mundo, ¿no? La variedad Jala. Y me sorprendía porque cuando llovía o regaban, salía espuma del suelo y empezamos a hacer pruebas, se empezó a medir pH eso, y el suelo se iba haciendo cada día un pH más ácido. Y entonces, cuando empezamos a investigar, veíamos que se forzaba el cultivo, empezaba a haber un poco esto de estrés, de humedad, y entonces decían, no, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y yo recuerdo que cuando empezamos a hacer el estudio en 1900, por ejemplo, 84, 85, se aplicaban 300, 400 kilos de sulfato de amonio por hectárea de maíz. Para finales de los 80, principios de los 90, ya se vertía por hectárea una tonelada, 200, a veces hasta tonelada y media de fertilizante, y había un proceso inverso. En lugar de haber más productividad de maíz por hectárea, había menos. Entonces, los incrementos de productividad eran más, los rendimientos de producción de maíz eran menos, y los costos y el precio del mercado pues era diferencial. Entonces, no era rentable, al menos la producción. Y se buscaban alternativas de usar menos fertilizante, de poner cal, por ejemplo, para alcalinizar el suelo. Se veía, bueno, por lo del temporal, y bueno, ¿qué vamos a hacer si ya está modificando esto? Y se veía la debilidad de perforar pozos, no nos dieron los permisos para pozos profundos, y bueno, pues qué hacer, ¿no? ¿Cómo retener humedad? ¿Cómo hacer esto? Y precisamente investigando empezamos a ver lo de la agricultura orgánica en aquellos años, y había reportes, por ejemplo, en Asia y eso, y bueno, aquí en Sudamérica, en el sur de México, en Yucatán y por allá, donde decían, ¿no?, en la Sierra de Guerrero, en Oaxaca, que produciendo composta, todos estos estilmos de cocina, estilmos de los mercados, compostándolos, metiendo lombrices y todo eso, se mejoraba el suelo. Entonces, reportes hablaban de que, por ejemplo, al principio sí se ocupa un volumen muy grande, pero después el proceso de materia orgánica y de fertilizar el suelo era de masa menor. O sea, las primeras temporadas ocupaban mucho fertilizante orgánico, pero después menos y menos, y los rendimientos iban mejorando, ibas incrementando. En una reunión que tuvimos hace como, ¿qué será?, unos 8 años, allí en la UNAM hubo un festival de maíz, y entonces gente de la zona norte de Oaxaca, les preguntamos después de varios años de estar trabajando y de que no nos veíamos, nos ocurrió preguntarle, oye, ¿y qué pasó con sus sembradíos de agricultura orgánica y de esto de agroecología y eso? Pero nosotros estamos muy bien, estamos resguardando nuestras variedades de maíz, estamos resguardando otros vegetales, y sí nos ha dado resultado la agroecología y la agricultura orgánica. Se mejoran los suelos, guardan más humedad, y hoy estamos trabajando con esto de la reforestación, ¿no? Entonces, sí hay alternativas para esto, pero pues hay que desarrollar tecnología, porque pues esto, ¿no? Y que tiene que haber una relación muy equilibrada y solidaria entre la ciudad y el campo, ¿no? O sea, si tú puedes separar tus desechos orgánicos, sepáralos. Si los ayuntamientos pueden hacer un sistema de recolección diferenciado entre unos días plástico, otros días metales, otros días orgánicos para ser composter, bueno, se puede hacer, y se puede entonces ir logrando esta producción. Y en Estados Unidos han estado trabajando ya con buscando actividades microbiológicas, como los silos, por ejemplo, de ganado que se usan para alimento, pues también se puede hacer una especie de silos para el composteo y generar materia orgánica para el suelo. Entonces, y diversificar los cultivos, ¿no? Y también reducir el consumo excesivo. O sea, mucho tiene que ver con aspectos educativos, mucho tiene que ver con sistemas de consumo y mucho tiene que ver con también revalorar nuestro sistema económico. Tiene que ser integral. Y entonces, bueno, para entonces volver a equilibrar esto, y nuestros vegetales pues tendrá que trabajarse, nuestra flora tendrá que analizarse y estar buscando pues lo que hacían nuestros pueblos originales, ¿no? Nuestro pueblo originario y México, que tiene una gran variedad de maíces, ellos sembraban diferentes maíces en lo que es el sistema ecológico, que es muy diferente lo que es la milpa al sistema de maizal, o lo que hacen los Estados Unidos, ¿no? Una sola variedad de maíz, de hectáreas y hectáreas, y meten una serie de tecnologías y eso. Pues nuestro pueblo era más equilibrado y tenía una visión mayor, ¿no? O sea, tenían diferentes variedades de maíz, resistentes a altas temperaturas, resistentes al viento, otros resistentes a demasiada humedad, ¿sí? Y entonces ellos sembraban diferentes variedades de maíz con diferentes leguminosas, como calabaza, como frijol y eso. Entonces los policultivos ayudaban, y hay sistemas de esto. Esto pues también, el sistema integral y el sistema tecnificado, pues tiene que revalorarlo y pues también, ¿no?, hacer un sistema de adaptación a este cambio climático. De lo contrario, pues estamos perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo plantas resistentes a estos cambios, y entonces pues tendremos pues una gran pérdida de alimentos, ¿no?
Doctor,
y a mí me lleva, termina el mal idea, para que a mí me ha sorprendido estas imágenes que nos pasan de Marte, y todo el mundo asombrado, y se gastan millones y millones de dólares en esta tecnología. Muy bien. Y entonces, en un recorrido que he seguido, cuando va uno de Tepic a Vallarta, cuando vas pasando esta Sierra Madre Sur y ves cómo se cierra el bosque y este paisaje tan tan bello que tiene uno cuando va de Tepic a Compostela, yo me quiero imaginar esa sierra como la sierra de Marte, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estemos perdiendo esto y estemos añorando ir a conquistar un planeta que pasó a lo mejor por algo parecido a nosotros? Y pues ahí está el ejemplo, ¿no? Hacia dónde vamos. Entonces, creo que había que reflexionar esas imágenes que nos pasan con lo que tenemos alrededor de nosotros. Por ejemplo, allá en esa latitud donde ustedes están, esta sierra de Vallejo es tan bella y que te está depredando.
Efectivamente, a eso iba con el comentario, doctor, cuando lo interrumpí. Y es que se está invirtiendo, de verdad, cantidades exorbitantes de recursos económicos en, por decir, en conocer otras galaxias, otros planetas, buscar otro planeta para vivir en un futuro lejano, cuando podemos tal vez invertir ese esfuerzo, ese conocimiento, en preservar el que tenemos, que nos da todo. O sea, aquí hay todo, pero nosotros, y insisto con el comentario que he hecho durante el transcurso del programa, nos empeñamos en destruir nuestro planeta, aquel que nos da de comer, nos da oxígeno, nos da agua, nos da todo. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para acabarlo, y todavía estamos buscando cómo poder vivir en un lugar que, para empezar, no sabemos si vamos a llegar, en vida, para que exista la tecnología suficiente para poder trasladarnos a esos lugares, cuando podemos hacer algo ahora, aquí y ahora, por nuestro planeta. Doctor,
mira, ya para un comentarito, si me lo permite.
Sí.
esto que acabamos de... que estamos viviendo del COVID, porque todavía no ha pasado.
Exacto.
Yo, años atrás, unos 2 años, yo le decía a mis alumnos en clase, a ver, jóvenes, díganme en dónde venden así rápido una bolsa o un tanque de oxígeno. Digo, el agua se consigue, ¿no? Pero que tú, ¿cuánto tiempo duras sin respirar y que vayas a un Oxxo a comprar una botella de oxígeno? Bueno, pues la reflexión nos alcanzó ahora con la pandemia. ¿Cuántos compañeros o seres queridos, amigos, no murieron porque su cuerpo, por una pandemia, una infección viral, ya no pudieron respirar? Entonces, se nos olvida esta simbiosis que tenemos de nuestros pulmones con las hojas de los árboles. Los árboles nos proporcionan el oxígeno que ocupamos para respirar. Y nosotros les cedemos el dióxido de carbono que ellos ocupan. Y entonces, que no se nos olvide que dependemos de esta vegetación, de estos árboles, para lo más vital, el respirar, ¿no? Consumimos 200 litros de aire y de oxígeno por día, más o menos, para poder subsistir. Y en pocos, ni siquiera podemos dejar de respirar un minuto. Y entonces ahí está la reflexión de que gastamos más en un celular, gastamos más en otras cosas, y no podemos gastar en cuidar un árbol o una planta que nos da lo vital: temperatura, humedad y oxígeno.
Efectivamente, doctor. Y bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero de antemano le hacemos la invitación a el doctor José Benito García Carmona, a otro programa de cambio climático, para poder pues abundar más de estos temas. Hay mucho de qué hablar, de estas conversiones de los cultivos que se dan y que también cómo han afectado o cómo han venido a erosionar el suelo. Y bueno, muchos temas más, pero bueno, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo. Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Queda abierta la invitación para otro programa más. Y con esto nos despedimos, amigos de Cambio Climático, no sin antes pues, bueno, agradecer en la operación Jonathan Ríos, en redes sociales a Enrique Telles, la producción general de José Isabel Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías, agradeciéndole el favor de su atención y esperándolo escucharnos el próximo miércoles. Tenga usted una excelente tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupuy
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.